Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada tarde, integrantes de la sociedad civil independiente, los protagonistas del cambio que se va a suceder algún día en Cuba, ya están aquí. Y como cada martes, nos visita el ex prisionero político de la Primavera Negra de 2003, Librado Linares, quien es además el secretario general del Movimiento Cubano Reflexión. Él en cada ocasión trae un informe, un reporte de lo que sucede con los activistas de este movimiento, y en ocasiones también se ha pronunciado por la suerte de otros activistas, aunque no sean del movimiento, pero sí integran la sociedad civil independiente. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre, a usted y a los radioescuchas.
Muchas gracias. Siempre eres bienvenido. Adelante con este informe, entonces.
Sí, este informe es del día 14 al 21 de marzo. El día 16, sobre las 8 de la mañana, fueron arrestados los activistas del Movimiento Cubano Reflexión, Rolando Dayán Guerrero Chaviano y Lester Freezer Díaz, y fueron conducidos hasta el cuartel de la Policía Política Provincial en la ciudad de Cienfuegos e internados en celdas tapiadas. El primero de ellos, Rolando Dayán, fue puesto en libertad el día 19 sobre las 10 de la noche, y el segundo, o sea, Lester Freezer, el día 21, o sea, hoy, sobre las 8 de la mañana. Ahí los represores, entre las muchas amenazas, le recordaron que ellos tienen, todos los activistas de Cienfuegos, un auto de medida cautelar donde ellos no pueden salir de su casa y, en la versión más extrema de la provincia donde ellos viven, que, como dije anteriormente, es la provincia de Cienfuegos. El día 17, el abogado de la familia Miranda Leiva, Yendri Sablón Nápoles, que hizo una buena defensa en un contexto tan adverso como este, en el momento del juicio, hizo una rogativa al presidente del Tribunal Provincial de Holguín para que liberaran a Mayola Leiva Portelli de una imposición judicial para que esta señora se pusiese a trabajar, que es activista también del Movimiento Cubano Reflexión. El custodio, con chapilla 22.031, conocido como Espinosa, la amenazó y ofendió allí mismo en el recinto. Se pudo constatar allí que la limitación de libertad, que es la sanción que le impusieron a ella, no se puede conmutar por la obligación de trabajar, lo cual se puso al descubierto que era una treta más de la policía política para mantener el acoso y la zozobra sobre esta desdichada madre. El día 18, Mayroli Leiva Portelli y madre de Adairis y Fidel, son tres presos políticos ejemplares de la oposición democrática cubana, se dirigió al Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin de Holguín y le permitieron visitar brevemente a Anaíris. Y ahí pudo constatar que ella se mantiene firme en la huelga de hambre y que el general Marco se trasladó desde La Habana y le pidió o la solicitó que él la podía poner en libertad, pidiéndoselo a la fiscalía, si ella deponía la huelga de hambre. Ella se mantuvo firme. Dice que sus reclamos trascendían el ámbito personal de ella y de la familia, que además exigía la libertad de los 10 presos políticos del Movimiento Cubano Reflexión y del doctor Calde del Movimiento Cristiano Liberación. También esta desdichada madre obtuvo la información en el momento del arresto, el día 8, el tristemente célebre Freddy Agüero, el jefe del Departamento de Enfrentamiento de la provincia, cuando la trasladaban la patrulla, le propinó dos bofetadas en el rostro a Anaíris. Y también que 5 días después de estar en la prisión de mujeres, en la prisión provincial de mujeres de la provincia de Holguín, les hicieron un acto de repudio y posteriormente le dieron una sonada golpiza a Anaíris Miranda Leiva, a Daíris Miranda Leiva y a María del Carmen Cales Calas Aguilera, que es una presa política de la UNPAC. Quiero resaltar que Anaíris, en el momento en que comenzó la prisión, pesaba 33 kilogramos. Obviamente ahora debe tener mucho menos peso, tiene la piel muy reseca y agredida el cuerpo y la voz muy tenue. Ella está, lo que se llama en términos médicos, caquética. El día 18, los activistas del Movimiento Cubano Reflexión, Julio César y Lester, ambos Castillo Rodríguez, apellido, que no son familias, y Carlos Rodríguez Becerra, que es del CIP, pero que está en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión, se proponía lanzar decenas de volantas, inclusive cientos de volantas, y arengar en el parque más céntrico de la ciudad de Santa Clara, que se llama Vidal. Pero se encontraron con un operativo, porque había un evento político allí, e incluso estaba el carro jaula de la PNR, o sea, la policía. En el momento, ellos fueron arrastrados automáticamente, pero lograron lanzar las volantas. Y fueron llevados para ese dicho carro jaula. En el caso de Carlos Rodríguez Becerra, no pudo llegar por minutos al lugar de los hechos. Ellos fueron conducidos para la UPICU, Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Policiales, y en total tuvieron arrestados unas 6 horas en un soleador de ese recinto policial. El día 20 nos informó Roberto Rodríguez Acevedo, del Movimiento Cubano Reflexión, que depuso la huelga de hambre. Él estuvo desde el día 8 hasta el día 17, pero los últimos 5 días sin tomar agua. Como se sabe, ningún ser humano sobrepasa los 7 o 8 días sin tomar agua, lo cual se produjo un agravamiento exponencial de su salud. Se puso al borde de la muerte, inclusive se le trancó, se le cerró, se le obstruyó la uretra, lo cual hubo que llevarlo al Hospital Provincial de Urgencia y le pusieron una sonda uretral. A él, a partir de esta situación tan lamentable, le propuso el jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento de la Provincia, conocido como DENIS, y el jefe de los servicios médicos de las prisiones de Villa Clara, que le acelerarían la tramitación de una licencia extrapenal a cambio de que le pusiera la admisión. Él acepta esto. Recuérdense que él tiene 8 enfermedades graves y tiene además 62 años de edad. Y realmente si su situación es bien deplorable, los presos que están con él y me llaman a mi teléfono, me hablan de que él constantemente tiene falta de aire, tiene arritmia, le sube la presión, y realmente la situación también de la atención médica era muy difícil, de modo que su vida está muy comprometida en prisión, y él espera que las autoridades policíacas, que son los que deciden su destino, finalmente cumplan con esa promesa de la licencia extrapenal. El día 20, Segundo de Rey y Aurelio Cabrera González, ambos hermanos, Carlos Alberto Gómez Vasco y Ariel de la Torre Rodríguez, todos del Comité Cubano por los Derechos Humanos, pero en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión, estamos en la familia, repartieron unas 36 declaraciones de los derechos humanos en la vía pública, o sea, en la ciudad de Santi Espíritu. Y así también hicieron 2 arengas. En ella, ahí condenaban los hechos de la Primavera Negra del 2003, donde, como es sabido, 75 opositores fueron a parar tras la reja, tras unas condenas muy muy grandes, etcétera. Ahora, un tiempo después, porque usaron el factor sorpresa y no fueron sorprendidos, pero un tiempo después, un oficial de la Seguridad del Estado, que está teniendo una relevancia represiva extraordinaria en esa ciudad, que se conoce como el primer teniente Tony, llamó o amenazó telefónicamente al principiante, o sea, a la Torre Rodríguez, de que de persistir en su activismo a favor de los derechos humanos, se tomarían severas represalias contra él. El día 20, le devolvieron a Maidor y Leiva Portelles en instrucción penal de Holguín todas las pertenencias que le habían sido incautadas en el momento del acto de repudio y posterior arresto de la familia, excepto la cámara fotográfica, pues ellos aducen que esta fue usada para firmar el acto de repudio. Pero, oigan esto, en el acta de devolución de todas las propiedades aparece como que le entregan la cámara. De modo que esa cámara cogió un destino, obviamente, por la izquierda. Vaya a saber a manos de quién paró la cámara. También nos comunicó que el día 21, o sea, hoy, a las 5 de la tarde, debe presentarse frente a la sede de educación municipal en la ciudad de Holguín, y ella está citada o convocada por el juez de ejecución Carlos. Allí va a estar frente a los llamados delegados del Poder Popular, los jefes de sectores de la policía, de la PNR, presidentes de los CDR, o sea, la clase política del castrismo, lo más comprometido, y ahí le van a hacer una presentación para denigrarla. Pero ella está dispuesta a responder a lo que consideran increpaciones y ofensas con dignidad. El compromiso es no perder la cordura, pero va a ser muy contundente en la respuesta que tiene que dar frente a esa audiencia, que como se sabe, es una audiencia, obviamente, claro, de una militancia dura y castrista.
Librado, esto es un acto de repudio anunciado.
Anunciado.
Sí. Un acto de repudio.
¿Qué pasa? Que ella podía tomar la decisión de no ir, pero ella está a cargo de sus nietos, claro, de 9 y 11 años, y la nieta también, que se ha enfermado psiquiátricamente y ha hecho intentos de suicidio, no puede, no tiene rendimiento escolar, o sea, es una situación bien difícil para ella. Entonces ella quiere, por todos los medios, que no la revoquen a prisión, y se va a presentar, pero con la condición de que va a defender sus posiciones alto y claro ahí en ese...
Así mismo. Librado, antes que continúes ahí, quiero recordarle a los queridos oyentes, ya estamos en la mitad del programa, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y hoy tenemos con nosotros al ex prisionero político de la causa de los 75, Librado Linares García, con el informe que cada semana rinde entre ustedes y además comparte con ustedes el Movimiento Cubano Reflexión. Adelante.
Ok. El día 20, en Camaguaní, nos informan que se repartieron unos 100 impresos con fotos. Es el mismo impreso que a su vez se ha sacado por internet para diferentes instancias, instituciones fuera y dentro de Cuba, donde se aboga por el cumplimiento de la demanda que hacen los cuatro presos políticos, que como se sabe son Roberto Rodríguez Acevedo, Ana Iris y Adair Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva. El primero, como dije anteriormente, espera la tramitación acelerada de una licencia extrapenal, y los otros tres están en huelga de hambre y en muy mal estado. Realmente una de las acciones del movimiento es pegar, repartir, tocar puertas con esta convocatoria para crear todo un estado, una corriente de opinión desde la sociedad, desde abajo, que apoye que se cumplan las demandas que están pidiendo nuestros hermanos que están en huelga de hambre. El día antes amaneció un fuerte operativo en Camaguaní por el lanzamiento de la campaña, que, como dije anteriormente, pide que se cumplan las demandas de los cuatro presos políticos del Movimiento Cubano Reflexión. El jefe local de la Seguridad del Estado, conocido como Misael, y el oficial Leandro amenazaron al liberado Linares García, en este caso el que les hable, con tomar represalias severas y al mismo tiempo que podían retomar lo que en otro tiempo fue casi que muy cotidiano, que era arrojar podredumbres, fuegos, etcétera, sobre mi vivienda, entre otras muchas demandas y ofrecimientos de trabajos sucios. Realmente el movimiento está todavía, no, la campaña esta de la, no ha llegado a su clímax, porque estamos en fase de preparación, aunque hay los primeros resultados, y realmente nosotros no vamos a permitir que nuestros hermanos se queden solos. Realmente lo menos que podemos hacer es hacer el pulso de nuestra libertad básica y apoyarlos a ellos en esa demanda y eso. Ahora, también quería decir que el día 16, esto lo dejé para si me daba tiempo, también segundo de Rey Cabrera, de la Ciudad de Santo Espíritu, me vuelve a denunciar que su hermano de 84 años, Aurelio Cabrera Delgados, permanece secuestrado en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de la ciudad de Holguín. En aquel entonces, el día 16, llevaba 15 días de alta y, sin embargo, por orden de la policía política, no lo ponían en libertad. Incluso los médicos llegaron al consenso de que lo iban a operar de la próstata porque tiene una sonda uretral, porque padece de la próstata. Además es esquizofrénico, pero parece que la intervención de la policía política ha evitado que se produzca esta operación, pero lo mantienen retenido en el hospital. No se sabe persiguiendo qué cosa.
Una pena.
Lo cierto es que eso aumenta los costos o los gastos de la familia, claro, inclusive del hospital, por mantener a capricho a este paciente, entre comillas, en ese hospital. Cuando él salió, en el momento que me hizo la denuncia, lo llamaron, porque ahora parece que una de las modalidades de la policía política de Santi Espíritu es llamar telefónicamente a los activistas, y el primer teniente Tony le dijo que su hermano, fíjate, él es el que dice que cuando le dan el alta, no, la seguridad está, le darían el alta unos 10 días después, y que a él lo liberaron, lo cual a él le hace suponer, al igual que a mí, de que él lo tenían retenido por gusto preso en Cuba, lo liberaron y que, por tanto, ya le harían el chequeo médico gratuito para que él pueda acceder al plan de refugiados. Como se sabe, él pagó todo el dinero, pero por manipulaciones y demoras espurias, se le venció, pero dice la policía política que ya le va a hacer otra vez este chequeo médico. Parece que la lógica de ellos es que al enemigo, en los términos de ellos, Puente de Plata, y parece que van a permitir que finalmente emigre, o sea, como exiliado para los Estados Unidos.
Bueno, ¿cuánto sentimos con todo lo que ha pasado? ¿Cuánto sentimos? Librado, bueno, pues gracias entonces por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te esperamos cada semana, cada martes, pero igual si antes hay algún tipo de evento, algún suceso con algún activista del movimiento, estamos dispuestos, ¿no?, a servir y a prestar los micrófonos de Contacto Cuba para esto. Hasta la próxima.
Okay. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
Amigos, y finalmente en Contacto Cuba vamos con un activista de la Alianza Democrática Oriental residente en la provincia de Santiago de Cuba. Se trata de Gabriel Ernesto Torres Velázquez, que fue detenido junto a otros activistas más hace ya unos días, y también volvió ayer, como habíamos anunciado que no podíamos hablar con ninguno de ellos, volvió a ser inquirido por la policía política. Dejemos que sea él mismo quien nos cuente lo que sucedió. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y bueno, qué bueno ya tenerte por fin. No pudimos hablar contigo. Cuéntanos qué sucedió y además la detención del día anterior. ¿Qué había pasado?
Bueno, empiezo por contarle de la detención de antier. Uh-huh. Nos encontramos, íbamos para Maurito, aproximadamente de las 5:30 de la tarde, cuando fuimos intervenidos por la policía política y la policía uniformada en un punto de control que ellos tienen allá en Palmarito, por los cuellos hacen ahí para impedir que nosotros lleguemos hasta ahí, y íbamos reunidos con los demás coordinadores de Palmarito y Mella, y entonces de ahí nos conducieron hasta un sector de la policía en Palmarito y lo tuvieron detenido sin multa. No, esta vez no hubo multa, solamente hubo amenaza.
¿A ti a quiénes más?
A mí, a Roberto González Feria y a Yamani Núñez, el coordinador de Chile. Uh-huh. El coordinador de Chile, que también partió nosotros aquí de San Luis. Bueno, después ya nos llevaron hasta la autopista, aproximadamente de las 10:00 o 10:30 de la noche, en la autopista nacional, en el tronque Palma, y nos botaron ahí como si fuéramos, vaya, una basura, para que nos agarramos cualquier cosa y nos fuéramos hasta cada cual su casa.
¿Qué sucedió ayer contigo, por fin, que no pudimos hablar contigo? ¿Qué oficial de la policía? Sí, déjame formularte la pregunta. En el momento que queríamos conversar contigo, se presentó un oficial de la policía. ¿Qué quería? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué te dijeron?
Bueno, ayer casualmente, cuando usted iba a hablar conmigo, llegaba un guá y un motor de la policía política, de una de las personas que siempre nos sellan y nos atienden a nosotros, dicen ellos, por enfrentamiento, asegurándome y prometiéndome con esa gran seguridad de que yo iba a ir preso, no solamente porque tenía un índice de periculosidad, sino porque yo era un traficante de carne de res.
¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto?
Eso es que no sé por qué ellos lo hacen, porque yo no me dedico a ningún tipo de negocio. Yo fui sancionado en el año 95 por ese delito. Uh-huh. Y ahora ellos me lo quieren achacar, parece que no tienen, dice que yo preso como quiera, ellos me quieren achacar ahora no sé de dónde, y esto es válido, yo, y gracias a ustedes que lo conozca el mundo, porque parece que me están cocinando como que algo, me quieren buscar una persona para que me den ese delito.
Claro, claro, claro. Como ha sucedido con otros activistas que los acusan de delitos comunes, cuando en realidad se trata de toda una intencionalidad política. Anteriormente, tú habías sido detenido, te han molestado por la manera tuya de pensar y de actuar en contra del gobierno.
No, eso yo soy asediado constantemente y detenido por la manera de pensar a mí. Está mal decirlo, usted conoce toda mi detención.
Yo lo conozco y te lo he preguntado varias veces, pero lo que te están escuchando ahora mismo no lo saben, por eso quiero que lo cuentes tú en tu voz.
No, le explico que yo soy casi un promedio de mensualmente detenido 3 y 4 veces, a veces hasta 2 y 3 veces tan solo en una semana. Soy detenido, advertido, maltratado, y no solamente yo, mi familia. Es hostigante la persecución que tengo por mi forma de pensar, por ser democrático, por defender los derechos humanos, por ser la persona, por militar la alianza.
¿Qué te dicen los oficiales de la seguridad cuando te llevan a interrogatorio?
A interrogatorio, amenaza acostumbrada. Uh-huh. Amenaza, por ejemplo, que voy preso ya, que me quite, que salga, que me quite esto, que tú no dejas nada, que me separe de Roberto, que no siga, y así, cosas.
¿Te han invitado en alguna ocasión a colaborar con ellos? ¿Cómo hacen con otros?
Al principio sí, uh-huh. Eso pasó hace muchos años, ya ellos saben mi definición, ya no lo hacen, pero al principio sí. Cuando militaba otra fila de otras organizaciones, como por ejemplo un PACU, hace más de 5 años me invitaban, pero ya ellos no lo hacen, uh-huh. Ya ellos saben que yo no...
Ernesto, tú, Gabriel Ernesto, tus vecinos, ¿qué dicen? ¿Tu familia?
Bueno, mi familia,
¿qué dicen de ti, de lo que haces?
Mi familia, gracias a Dios, le he podido educar. Al principio no era así, pero me aman mucho, me reconocen mi trabajo. Mis vecinos lo he logrado también, gracias a mi trabajo, que saben que soy transparente y no hago nada malo. Me apoyan, cada día me dan más personas, yo creo, y eso es lo que me indica a mí a seguir, porque veo que todo el mundo me apoya. Ayer fue, yo quisiera haber podido grabarlo, como tantas personas salieron a la calle enseguida y me avisaron, por ahí viene la policía, Ernesto, y eso me orgullece que tantas personas me apoyen, me quieran y saben lo que yo estoy haciendo, ¿no?
Es así. Sucede con varios activistas de la sociedad civil independiente que los vecinos, la gente más cercana a él, no creen lo que dice la policía política. Enseguida tratan de implicarlo en delitos comunes. Gracias a ti, Gabriel Ernesto, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Gracias,
amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.